SER Deportivos Gijón. David González.
Miércoles 27 de noviembre de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Deporte en la SER. Pues qué partido más guapo nos espera la semana que viene. El que nos ha deparado el sorteo de hoy en la Copa del Rey, la semana que viene todavía no sabemos el día, un Racing de Santander Sporting, eliminatoria partido único en el Sardinero, lo más parecido que podíamos tener a un derbi, no es un derbi evidentemente, pero bueno, un desplazamiento cercano que podría animar a mucha gente. Imaginaos que se juegue el jueves, que es posible, todavía no se conocen los horarios, pero es posible. El partido del Sporting de Liga es el lunes frente al Cartagena, el Racing de Santander juega el domingo, a ver cuándo salen los horarios, pero con el Racing estando como está, el Sporting también, ayer perdió un puesto en la clasificación. Hoy, si el Levante golea, pero tiene que ganar por 4 goles de diferencia, como hizo ayer el Almería, también superaría al Sporting cuando juegue hoy el partido aplazado. Pero bueno, que el Sporting también está entre los mejores, ya digo, desde ayer cuarto está ahora mismo. El Racing está que se sale, al menos en Liga, a ver en Copa, con José Alberto López allí, bueno, con todos los vínculos, la verdad es que, hombre, igual hubiera sido mejor jugarlo en el Molinón, porque hay 3 eliminatorias entre equipos de segunda y podía haber sido, si el orden hubiera sido al revés, hubiera sido un Sporting Racing de Santander. Pero es motivante, Manfredo Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Motivante, ¿eh? El partido sí. Ahora a estas alturas, un Racing Sporting, qué chulo.
Sí, además es para comparar el fondo de armario de los dos equipos, ¿no? Porque lo normal es que tanto José Alberto como Rubén Albert reserven a los titulares y pongan a la segunda unidad. Yo creo que no afecta además mucho en el desarrollo de la competición el pasar la eliminatoria, porque hay quien dice mejor quedar eliminados. Una vez que estás ahí, no afecta porque es que la siguiente ronda precisamente no hay liga, con lo cual hay tiempo de descanso suficiente. Otra cosa es esta eliminatoria que va entre semana y hay 2 partidos uno por delante y otro por detrás.
Claro, porque la siguiente se jugaría el fin de semana previo al Día de Reyes. Bueno, o el propio Día de Reyes. Puede ser 4, 5, 6, el 4 sábado, 5 domingo. Pero vamos, en ese fin de semana no va a haber
lunes,
liga.
Claro. No,
podría ser viernes, sábado, domingo, lunes.
Sí, pues 3, 4, 5, 6.
Ahí no hay liga, ese fin de semana o esa fecha en torno a ese fin de semana se reserva para la Copa del Rey. Bueno, pues decíamos que si hubiera sido el partido en el Molinón, también eso supone abrir el estadio. Hombre, hubieran hecho buena taquilla también, sobre todo si el partido se juega el jueves, ¿no? Que hubiera venido mucha gente de Santander también. Bueno, la verdad es que el partido es bonito. Oye, ni hecho a medida la Manfredoteca de hoy, ¿eh? Porque cuando estaba preparada, evidentemente, no sabíamos que iba a tocar el Racing de Santander.
Sí.
Y que vas a recordar un día que... Porque hubo un día, queridos niños, que el arbitraje benefició al Sporting.
Sí, este mediodía en el Hoy por Hoy hacíamos una broma con Paloma Llanos. Le decía que yo habitualmente para la Manfredoteca tenía 20 o 25 temas preparados y en función de la actualidad
elegía uno. Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué tenía previsto hablar de un partido entre el Sporting y el Racing de Santander? Estaba ahí en la nevera, como decimos en el argot del periodismo, y lo sacamos.
Tú empezaste a preparar Manfredotecas hace 35 años.
Sí, empecé ya justo el año que empecé en la radio.
Antes. No sabías que ibas a dedicarte a la radio, pero ya ibas.
Y cuando veía algo que podía ser histórico, ya lo iba guardando. Sí.
Bueno,
y este sale hoy.
Luego vamos a desarrollarlo, evidentemente, sí. Pero con que des el título, muchos oyentes van a recordar aquel día que fue surrealista.
Sí, fue surrealista y en este caso benefició al Sporting. Fue un Sporting 4, Racing de Santander 2, pero lo más relevante, que incluso bueno, dio la vuelta al mundo, fue. Bueno, un disparo de Quique Setién, que era el 0-1, un lanzamiento desde la frontal, que claramente entra el balón en la portería.
No entras en mucho detalle. Fue un gol.
Un gol y no subió al marcador. Y luego hubo otro gol, clarísimamente, con la mano del Sporting, que se subió al marcador. Bueno, luego lo contamos.
Pues luego lo contamos en la Manfredoteca. Venimos del partido de Riazor. Decía hoy Dubasín que, bueno, que con el paso de los días, efectivamente, van dando más valor a ese empate sumado en Riazor, aunque todavía mantienen un poco la rabia por los 2 puntos que volaron, pero que, bueno, que ahora hay que hacerlo positivo, ganándole el domingo al Córdoba.
Sí que la verdad que al terminar el partido te quedas con la sensación, ¿no?, de que merecías más, ¿no? Pero bueno, creo que lo más importante después de una derrota era volver a sumar, si era de tres, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, conseguimos un punto que, bueno, creo que si ganamos esta semana en casa con los nuestros, vas a ver mejor. Entonces, bueno, creo que ya no hay que mirar atrás, solamente mirar este fin de semana que viene el Córdoba y a darlo todo. Si ganamos, pues ese punto será bueno.
Pero todavía hay algunas consecuencias del partido del domingo en Riazor. Por ejemplo, la que conocíamos ayer, bueno, era evidente, todos los que estuvimos allí sabíamos que iba a pasar porque había que hacer mucha dejación de funciones o estar muy sordo para no escuchar los cánticos de las dos aficiones en contra de la otra, de una y de otra. A veces sonó muchas veces la cancioncita esta del Buta Gijón, a su afición, no sé qué, no sé cuánto. Muchas veces, lo recoge muchas veces también el informe de la Liga, pero también denuncia al Sporting por los cánticos de su afición, especialmente en la previa del partido contra el Deportivo y contra su afición. Y yo contaba que, bueno, yo estuve viendo este partido y, claro, no, es algo que no pasa habitualmente, estaba en la grada, entre aficionados del Deportivo de La Coruña, completamente rodeados, salvo alguna excepción. Y me llamó la atención, yo tenía al lado sentados a unos chavales muy jóvenes, tendrían 15 años, muy correctos, muy educados y tal, y en un momento todo el campo empieza, toda la grada, prácticamente toda, empieza a cantar, sobre todo cuando empata el Depor, con mucha rabia, el cántico de Puta Gijón, ta, ta, ta. Y cuando acaba, uno de los chavales, yo digo, 14, 15 años, le pregunta a sus amigos, oye, ¿y esta rivalidad con el Depor, con el Sporting, perdón, de dónde viene? Porque dice, porque la del Valencia, sí, vale, de cuando peleábamos por los títulos y tal, pero con el Sporting, ¿por qué? Y los otros se quedaron pensando y dicen, ya, no sé, en realidad. Y ya lo hemos comentado, Manfredo, no es una rivalidad histórica. Hubo algún partido con algo de polémica en los tiempos de Preciado, pero viene más en realidad esto de no por enfrentamiento de las aficiones o de las ciudades en general, sino más por movidas entre los radicales de uno y otro equipo, de los ultras de unos y de otros en su momento, de peleas en las que formaban parte de un bando y de otro, pero no es una mala relación histórica, no. Ni ha habido una rivalidad entre clubes.
Viene también a cuento para la Manfredoteca porque es una rivalidad reciente, ¿no? Relativamente reciente, aquí hablamos que los veteranos 10, 15 años nos parecen poco, al que tiene 20 años, 15 años es toda una vida, ¿no? Pero yo no conocí nunca una rivalidad entre Gijón y La Coruña, jamás. Jamás de la vida. En primer lugar, en los años dorados, es verdad que el Sporting no coincide con el Depor en primera división. El Depor estuvo en segunda y en segunda B y hasta en tercera. Pero luego, en los años 90, tampoco hubo nada relevante con el Super Depor. Yo creo que la afición del Sporting siempre viajó muy a gusto a Galicia, a La Coruña, a Vigo, a Orense y a Lugo, que fueron desplazamientos que hubo en su momento, y a Santiago, a Pontevedra no hubo. Bueno, pues, pero sin embargo, yo creo que fue a raíz de cuando el Sporting pelea el ascenso y permanencias en la época de Preciado, sí, y alguna posterior, tensión, porque sí. Recuerdo también con Sandoval que el Sporting iba ganando en La Coruña, se ponía líder, y en el tiempo añadido, creo que fue en un córner inexistente, empata el Depor. Bueno, pues ahí
sí,
empezaron.
Son polémicas de partido, de por partidos, decirlo de alguna forma.
Y
¿no?
Entre los radicales jóvenes del Sporting, sí. Y del Depor. Yo también veía eso, lo que tú decías, un vídeo de grupos de gente joven entrando en Riazor, cantando P. Riazor, P. La Coruña, sí, o viceversa, sí, bueno, y la respuesta que ya conocemos de los seguidores más animosos, digámoslo así, o radicales del Depor. En mi época, desde luego, había mucha más rivalidad con el Racing de Santander,
claro, por ejemplo, y fíjate cómo se recondujo eso,
o sea, mucha rivalidad
a raíz de la figura de Preciado, sí, de Revilla,
de luego Marcelino García,
sí, muchos
idas y venidas.
Muñiz en su momento, sí, fue entrenador del Racing, o sea, ahora José Alberto, pero
en mi época había la rivalidad con el Oviedo, y yo creo que en mi época y en anteriores, quiero decir, y posteriores hasta los 90, con el Oviedo evidentemente, y luego era el Valladolid, el segundo,
sí,
y quizá el tercero Racing. Pero con el Depor, con el Celta, no había absolutamente nada. Nada.
También hay que...
Hombre, obviamente con el Real Madrid.
Bueno, claro, sí, los tiempos de la Sigan al Madrid. Yo creo, también tengo que decir, que el ambiente en el paseo por el que pasó todo el mundo con sus camisetas, ningún problema. No hubo ninguna incidencia más allá de los cánticos.
¿Sí?
La gente convivió perfectamente. Entonces me parece a mí que es una rivalidad un poco contagiada de gente más radical, y me da un poco de pena. O sea, que haya, porque en realidad es que está, es un poco forzada, me parece a mí, esta rivalidad. Igual que con el Racing, pues mira, se supo reconducir y ahora hay buen ambiente, afortunadamente, entre las dos aficiones, y lo habrá seguramente para la semana que viene. Escuché eso y escuché a esos mismos chavales decir otra cosa que en los primeros minutos de partido me gustó. Decían, mira, hombre, pues un equipo que no viene a cerrarse aquí a Coruña y que por lo menos juega un poco al fútbol y lo intentó por cómo salió el Sporting. Bueno, les llamó la atención, lo aplaudían la propuesta del Sporting en esos primeros minutos. No le aplaude tanto a Anton Meana, que ya ves, Manfredo, que ya se baja del barco, ¿eh? Duró semana y media en el barco.
Sí, no, ya
en cuanto se sacó un punto de seis, ya sí. Se vino abajo. Ya...
Lo escuché y él luego dice que él quiere un Sporting que domine los partidos de cabo a rabo y sí, claro, como la temporada pasada, ¿no? Que era un Sporting especulativo al 100%. Que luego saca los buenos resultados hasta este momento, hasta esta jornada 16, de forma notable, llegando a ser segundo en la clasificación, pero vamos, yo hace mucho tiempo que no veo a un Sporting dominador de cabo a rabo. Este tampoco lo es, pero lo ha sido en más de una ocasión durante la temporada.
Y lo
pero
es en que, algunas fases de los partidos,
luego,
vamos.
El Sporting de Miguel Ángel Ramírez o el Sporting de David Gallego en ningún caso fue un equipo propositivo, por decirlo así.
Nada, que es por llevar la contraria. Que
no, sí, sí,
los
le,
otros,
gustó la, le gusta la provocación.
Él quiso llevar el timón del barco, esta vez lo perdió, y entonces, pues nada, no le, el otro día no le quedó más remedio que rendirse a la realidad, pero... Ahora ya se viene abajo.
Mira, es una jornada esta, la verdad, en la que el Sporting no puede fallar si quiere estar entre los mejores, porque estamos viendo cómo los que tienen un gran potencial se le están acercando. Hay dos enfrentamientos directos entre el Racing y el Mirandés y entre la Almería y el Granada, con lo cual el Sporting, en caso de ganar, va a recortar puntos o con todos o con alguno. Y es una evidencia que los equipos recién descendidos, que empezaron mal, en algunos casos, sobre todo en el caso del Granada y de la Almería, están cogiendo ritmo.
Hombre, ya ves a la Almería ayer.
El Granada
la,
vino,
la segunda sí. Parte de la Almería ayer.
Bueno, está, de Leo, Batistao,
cuidado que
Luis Suárez
aquí, vasca, y, lo que tiene ahí arriba,
y
claro.
Alex Pozo. Vamos. Es que, claro, son tres jugadores para Primera División. Y es lo que hablamos, que el Sporting no lo tiene. Y ayer estaba un poco atascado el partido con el Córdoba y lo acaba goleando. El Granada lo hizo aquí en el Molinón, en dos zarpazos, resolvió el partido y le faltaba Uzuni. El Sporting no tiene eso. Entonces, ahora mismo la sensación que da es que el Sporting está para meterse en playoff, pero no para ser uno de los tres que ascienden. Ya lo sé que esto igual sienta mal, pero claro, es que al final tenemos que hacer un análisis y si estamos llevamos tanto tiempo aquí, vamos a tirarnos flores, es porque acertamos mucho. Yo me gustaría en ocasiones haberme equivocado más veces y que nos aplaudieran más, ¿no? Los que son permanentemente optimistas, pero claro, llevamos 8 temporadas en segunda división y ya la temporada pasada dijimos que no daba para ascender lo que tenía el Sporting o que se metiera en playoff. Las anteriores igual. Y ahora, a mí, la sensación que me da ahora mismo, es que al Sporting le falta un puntín para poder competir con un Racing que ahora mismo marcha escapado.
Por lo menos para exigírselo.
Notable, pero...
Otra cosa es que el equipo pueda llegar y pueda, como el año del ascenso de los Guajes, sorprender a todo el mundo. Para exigírselo...
Vamos a dar por hecho, que no lo hay que dar, porque falta mucho, que Racing asciende. Vamos a siempre hay una sorpresa.
Sí.
Pues ya lo hizo una ocasión, fue el Numancia, otra vez fue el Sporting, y fueron otros, ¿no? El Leganés en su día, cuando subió por primera vez, fue una gran sorpresa, ¿no? Pero yo ahora mismo veo al Sporting con un potencial, no hasta ahora que van 16 jornadas, sino para tirar toda la liga por debajo de un Almería, de un Granada, de un Levante o de un Elche. Claro, son 4 equipos, más el Sporting 5, ya no te digo el Oviedo, que serían 6 para 2 puestos. Que luego pueden pasar 1000 cosas.
Sí, sí,
que
bueno, está
que
claro.
Luego igual el Sporting tiene una racha como la del Racing, pero el análisis que a mí me sale del alma viendo a los demás y viendo el Sporting hasta ahora es ese. Que entre esos 6 candidatos a 2 puestos, no me parece que en la parrilla de salida estemos el 1 y el 2.
Vamos a ver si el equipo va convenciendo también con su juego y si el club es capaz de dar mimbres para mejorar esta plantilla. Que se puede hacer, claro, con algo de dinero que se supone que con patrocinio se ha generado. Bueno.
Y luego hay durante la temporada lesiones que pueden afectar a otros, bueno. Picos de forma, jugadores que acaban siendo una revelación.
Aciertas bastante, bueno, acertarás lo que aciertes. pero estás aquí currando, con lo cual la quiniela no la has acertado muchas veces. Porque si lo hubieras acertado
la varias... del Sporting sí, desgraciadamente.
La del Sporting más, pero la quiniela en general, no. Porque aquí no. Sigues un miércoles más. Eso estamos sí, encantados,
verdad.
Pero si acertaras tanto, igual
eso,
no estabas aquí
eso sino, es
pero ahora eso, tomando el sol.
Pero la quiniela va más en ser un juego. El acertar 15 y esto ya...
Será por eso, no, tú eres un profesional.
En no. Esto del fútbol, cuando analizas a un equipo solo, el azar puede ser en ocasiones. El último ascenso del Sporting hubo un poco de azar.
Sí.
Pero de azar y de azahar.
Y de azahar.
Estábamos en Sevilla.
Efectivamente, mira qué bien hilado. Manfredo es un poeta. Venga, 3:35, enseguida escuchamos a Dubasín y vamos con la Manfredoteca.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Ya está aquí, el Black November en Rey. El mejor momento para renovar tu hogar con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Y no pagues nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rey. Expertos en crear hogares únicos.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas.
Infórmate en soloptical.com. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NEA Master y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NEA Master, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com.
Moda y Jayco ya están en Oviedo. Sí, sí, has oído bien. Las marcas de las que todo el mundo habla han llegado a la capital. Gasolina o eléctrico, tu próximo coche te espera a un precio irresistible. No esperes más y aprovecha el descuento de hasta 7.500 euros disponible solo hasta el 30 de noviembre. Visita el nuevo concesionario de Moda y Jayco en calle Cerdeño en Oviedo o en la AS2 Polígono de Porcello en Gijón. Moda y Jayco, solo en Resnova Motor.
Promo Sofá está de Black Friday. Solo hasta el 30 de noviembre. 50% de descuento y 24 meses sin intereses. Precios rompedores en la quincena Black Friday de Promo Sofá. Polígono Natalio frente a la Central Lechera. Sofás y descanso con precios Black. Solo tienes hasta el 30 de noviembre. No te pierdas nuestros precios Black Friday.
Trabajamos pa' que non pares. Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Non busques máis. Formámoste. Asesorámoste. E si quedes al paro o necesites un empleo ya, non ye el fin del mundo. Por suposto, ayudamos a traballadores e empresas a ponerse en contacto. Sellas del sector que sellas nel Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Traballamos pa que non pares.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a la Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es
y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3:38 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con algo de sol, nubes y claros, buena temperatura, 18 grados. Estaba viendo aquí la marcha de las inscripciones para la San Silvestre de este año, la 55 Total Energies San Silvestre Gijón, en poco más de 24 horas, porque ayer a las 2 de la tarde se abrían las inscripciones, ya se han agotado más de 1.000 dorsales, 753 de los 5.200 de la prueba absoluta y 249 de la prueba pequeña, de la carrera de menores, así que más de 1.000 en poco más de 24 horas para esta prueba del 31 de diciembre. sansilvestregijón.es es la página web para inscribirse. En el Sporting hay que pasar página. Hoy el equipo ha vuelto a los entrenamientos con Gaspar y Curbelo entrenando parcialmente con el equipo. Veremos si pueden entrar ya en la convocatoria, si no para el partido de Liga del domingo, contra el Córdoba para el de Copa de la semana que viene, que lo dicho, es el Racing de Santander, allí, en el Sardinero, eliminatoria partido único, todavía no conocemos el día ni los detalles de las entradas, evidentemente. Ayer se cerraba la primera eliminatoria con los partidos aplazados y hoy se ha sorteado. Había tres duelos, solo tres, de equipos de segunda división. Y uno de ellos le ha tocado al Sporting y un partido atractivo. Pero antes hay que preparar el choque frente al Córdoba. Yo ya he tocado también ir analizando en sesión de vídeo los fallos, algunos poco tiene que decir el entrenador. O sea, el fallo que desencadena el gol del empate, pues ¿qué vas a hacer? Hay que decir, tener cuidado con esto, pero no es nada corregible desde el punto de vista táctico. Es como se viene definiendo un accidente. Bueno, pero es verdad que al equipo se le han escapado últimamente puntos en los últimos minutos. Ya decíamos esta semana que si hacemos el compendio de todo lo que va de liga, está equilibrado porque el Sporting también ha sumado puntos en los últimos minutos de los partidos, así que estaría ahí. Tendría, si los partidos acabaran en el minuto 80, el Sporting 2 puntos más que los que tiene ahora. Pero hay que intentar corregir cosas para que pasen menos a veces, tener los partidos más controlados en ese tramo final. Lo comentaba hoy, después de recoger el trofeo Jugador 5 Estrellas del mes de octubre, el segundo ya que se lleva esta temporada, el pingüino Dubasín.
El fútbol tiene estas cosas, ¿no? Que hay veces que hay rachas, ¿no? Que parece que en los últimos minutos, ¿no? En este caso, como comentas tú, encajas algún gol, pero bueno, creo que el equipo compite hasta el final, compite durante los 95 minutos, los 100 minutos que haya durante el partido, y creo que nos tenemos que quedar con eso, que es lo más importante.
Ahora hay que reconciliarse con el Molinón, o sea, reconciliarse, no es que estén enfadados ni mucho menos, pero lo último no fue una buena referencia frente al Granada, se rompió ese fortín, ahora llega el Córdoba, el peor equipo como visitante, hay que tener cuidado con estas cosas. Este caldo de cultivo de solamente han sumado un punto fuera, no han ganado a nadie. Ayer tienen la oportunidad en Almería, les meten 4 en la segunda parte. Un desastre, una catástrofe esa segunda parte del Córdoba. Bueno, pero teóricamente es una buena oportunidad, lo decía Manfredo también, con los enfrentamientos directos que hay. Buena oportunidad para el Sporting, hay que aprovecharla.
Bueno, sí, al final vienen una trayectoria que no es buena, ¿no? Como tú dices, pero bueno, creo que tenemos que centrarnos en volver nosotros a la senda de la victoria, ¿no? Creo que lo más importante es focalizarse en uno mismo, en volver a sumar esos 3 puntos en casa, que creo que en casa es donde tenemos que hacernos fuertes, y luego fuera de casa intentar siempre sacar el máximo rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que si, como he dicho antes, si ahí ganamos esta semana en casa con los nuestros, vamos a hacer bueno el punto de la semana pasada y a ver si seguimos en buena dinámica.
Y esa buena dinámica hasta final de año hay que mantenerla, es importante porque el calendario se comprime, se satura de fechas. Ahora estamos a la espera del día de Copa, pero sabemos que el Sporting tendrá entre semana una eliminatoria de Copa, habrá una jornada de Liga intersemanal, total 6 partidos en 21 días. Examen a la profundidad de banquillo y también al aguante físico de los futbolistas, aunque Dubasín cree que eso es más cuestión de coco que de piernas.
Bueno, yo creo que es todo mental, ¿no? Creo que cuando tú estás bien mentalmente, cuando encajas 2-3 victorias o estás bien a nivel de la clasificación y todo, todo es mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, creo que si... que nosotros ahora mismo estamos muy bien, creo que mentalmente el equipo está muy fuerte, entonces creo que podemos llegar a estos 6 partidos muy bien y sacar rendimiento.
Él está muy bien este año, está en un momento dulce, le preguntamos si podría ser su mejor momento futbolístico.
Sí, seguramente se podría definir así, ¿no? Creo que estoy con mucha confianza y lo vuelvo a repetir, esto también es gracias pues al cuerpo técnico, a todos los compañeros, ¿no? Que al final estamos trabajando muy bien, ¿no? Para que todo el mundo esté en un nivel de confianza muy alto, en un nivel en que se sienta importante, ¿no? Creo que tenemos que seguir así todo el año y pues, tendremos posibilidades de hacer cosas guays.
Posibilidades de hacer cosas guays, decía Dubasín, pues ojalá que hagan cosas guays. E insistía en que la confianza es la clave para su buen rendimiento.
La confianza hace mucho, ¿no? En un jugador, al final, el no tener miedo a fallar creo que lo es todo en el fútbol, ¿no? A intentar cosas que al final es cuando puedes desequilibrar más, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos los goles, asistencias y todo pueden ayudar al equipo, el equipo me está ayudando a mí muchísimo a crecer, ¿no? Y creo que esto es lo más importante.
Pues las declaraciones de Dubasin después de recoger ese trofeo jugador 5 estrellas, por segunda vez es elegido mejor futbolista del Sporting durante un mes, en este caso el de octubre. Van 3 meses, uno lo recibió Guille Rosas y 2 Dubasin. Está claro que la banda derecha del Sporting manda, y no tu banda, como dicen algunos. Pues con el Sporting poco más. Bueno, sí, reseñar, ayer dejábamos en el aire ese interés, esa reunión que hubo entre los dirigentes de Mareo y Samuel Baños tras comunicar en lealtad o tantear la posibilidad de recuperar como entrenador a Samuel, ahora entrenador del Sporting C. Finalmente Samuel Baños decidió quedarse en el organigrama de Mareo, así que el Lealtad buscaba otra alternativa y Samuel se queda. Y luego por la tarde la presentación ya definitiva del acuerdo a 4 años con la Asociación de Clubes de Fútbol Base de Gijón. Y os decía las inscripciones de la San Silvestre Gijonesa, pero también hay otra oportunidad que tenéis que aprovechar esta misma semana. Ya sabéis que están a la venta desde hace ya unos días las entradas para la Copa Leomotor de Freestyle, que vuelve a Gijón el 28 de diciembre a las 6:30 de la tarde en el Palacio de Deportes, con el duelo de campeones entre Michael Melero, pentacampeón del mundo, y Edgar Torronteras y otros grandes pilotos. Bueno, pues las entradas están a la venta, pero hay una oportunidad con el Black Friday. Si compráis vuestras entradas a través de unientradas.es, viernes, sábado o domingo, 2 entradas o más, un 25% de descuento para todas las entradas que compréis, incluida la primera. 25% de descuento, oferta de Black Friday en unientradas.es para la Copa Leomotor de Freestyle.
Llega la Copa Leomotor Freestyle de Gijón. 28 de diciembre a las 18:30. Palacio de los Deportes. Los pilotos revelación. Mincha Costela y Naer. Retan al 5 veces campeón del mundo, Michael Melero y a Edgar Torronteras. Motos volando 23 metros a 14 metros del suelo. Doble giro de 360 grados y de 180 grados hacia adelante. Este año 3 rampas de lanzamiento y 2 recepciones. Entradas ya a la venta en Motos Gijón y en unientradas.es.
Patrocina Ser Gijón.
La quincena Black Friday de Noah's Beds es solo para ti. Hasta el 60% de descuento. Hasta 2 años sin intereses. Noah's Beds, colchones, almohadas y equipos de descanso personalizados. Quincena Black Friday con descuentos irrepetibles solo hasta el 30 de noviembre. Noah's Beds, 9 de mayo 26, Oviedo y calle Luanco 1, esquina Magnus Blixtad, Gijón. Salud y descanso para cada persona.
Hola Asturias, el mejor espectáculo de circo llega a Gijón estas Navidades. Artistas internacionales con acrobacias impresionantes, payasos y momentos de pura emoción para toda la familia. Aprovechate de la preventa y compra ya tus entradas con un 25% de descuento exclusivo. No dejes pasar esta oportunidad por tiempo limitado. Es muy fácil, entra en festivaldecircoasturias.com y usa el código promocional CIRCO25. Corre antes de que se agoten. Asturias, estas Navidades vive la magia con el Circo de la Navidad. Si estás pensando en cambiar de caldera, ahora es el momento. Hasta el 31 de enero, Arroyo Reformas Integrales te regala un lote de Navidad con paleta de reserva incluida por la compra de una caldera de condensación de primeras marcas. Arroyo Reformas Integrales, estamos en calle Roncal 3, Gijón, y en reformasintegralesarroyo.com.
Descuentos y promociones por Black Friday en Colchonería Humberto del 15 de noviembre al 2 de diciembre hasta el 60% de descuento en productos de stock y promociones especiales en más de 10 marcas. En Colchonería Humberto somos especialistas en sistemas articulados. Recuerda, Black Friday en Colchonería Humberto, desde 1988 en calle Ramón y Cajal 27, Gijón. Visita nuestra web colchoneríashumberto.com.
El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores cada lunes a las 3:20. Los invitados más destacados opinan junto a David González y Manfredo Álvarez en la tertulia de referencia del sportinguismo, la de Ser Deportivos Gijón, desde el restaurante Bellavista.
Yeah. Ya está abierto el plazo para solicitar ayudas a empresas del sector de la hostelería y turismo para el impulso de la eficiencia energética y la economía circular. Hasta 300.000 euros por proyecto a fondo perdido y 100% de financiación. La oportunidad para renovar tu negocio y hacerlo más sostenible. Infórmate de los trámites necesarios en OTEA. Llámanos al 985 22 38 13.
Trasgu Cerrajeros. Reparamos y copiamos llaves de coche codificadas y también con mando. Sea cual sea tu modelo de coche, consúltanos, porque lo que no consiguen otros, nosotros sí. Trasgu Cerrajeros, 984 24 95 16 y cerrajeriaeltrasgu.es.
¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
Pues en el norte nos quedamos, en, bueno, Gijón, pero en un duelo norteño. 29 años atrás, antes lo mencionábamos ya Manfredo en el avance de la sección. Para recordar, hemos hablado a veces de arbitrajes escandalosos, también le estamos dando vueltas al penalti no revisado sobre Dubasín en La Coruña, pero hubo algún día puntual en el que había que decir, bueno, se equivocaron, vamos a callar la boca, ¿no?, con el Sporting.
Sí, además fue de una manera escandalosa en un Sporting Racing, como venimos comentando, hace 29 años, y la verdad que si en aquel momento hubiera el VAR, el partido hubiera acabado de otra manera, evidentemente. Es extraño, es una excepción que confirma la regla, porque cada uno tendrá lo suyo, ¿no? Pero nosotros nos acordamos de los embarcazos al Sporting. Ayer se cumplían 45 años de la sí a sí gana al Madrid en el Molinón, tras esa expulsión de Enzo Ferrero. Si hubiera VAR, hubieran sido expulsados los dos futbolistas de la acción, Enzo Ferrero y Isidoro San José, porque lo que hay es una agresión de San José que luego Enzo Ferrero repele, ¿no?
Claro.
Bueno, está ahí el robo de Eibar.
Ya, reciente.
Y hubo más, ¿no? Bueno, este domingo hubo, para mí, el clamoroso penalti a Dubasín, no señalado en La Coruña, que ni siquiera el VAR soluciona, con lo cual no es el VAR quien viene a acabar con todos los males. Yo sigo, y encima te acuerdas que después de la tertulia estuvimos viendo la jugada varias veces repetida, ya no es el portero que sale de manera imprudente haciendo una entrada de karate haciendo una maniobra de karate que arrolla al defensa
a su compañero
y a Dubasín, sino que vemos como claramente el defensa del Deportivo de La Coruña se protege poniendo la pierna a la altura de la barriga de Dubasín.
Vamos, que por lo menos nos haya revisado, pero bueno, esto es del pasado reciente. Ahora vamos a remontarnos a aquel Sporting Racing de Santander. ¿Qué pasó aquel día? Además, hay una jugada hace poco que me recordó también un poco, que digo, ahora se hubiera revisado, que fue el penalti del otro día, Juan Otero, que iba con tanta fuerza que pega en la valla. Me recordó un poco, efectivamente.
Sí, que estábamos viendo por televisión, que parecía que no había entrado.
Por si alguien no
pues
lo recuerda.
Fue parecido,
¿qué
porque
pasó?
Mira, fue un disparo, era el partido 0-0, y fue un disparo desde la frontal de Quique Setién, que todo el mundo le conoce como entrenador, y los más veteranos le conocen como futbolista también, un buen jugador era, ¿eh?
Un mito del Racing.
Sí, estuvo en el Atlético de Madrid, un buen futbolista. Que, bueno, disparó en la portería del Piles, del fondo norte, desde la frontal, raso, fuerte, no llega a Blanedo, la pelota cruza la portería, la red está rota, entonces pega en la valla, vuelve y queda detrás de la portería. Ablanedo rápidamente cogió y fue por el balón como si hubiera salido fuera.
Claro.
Y entonces, bueno, entre estupor general, el árbitro Rubio Valdivieso y el auxiliar dieron saque de puerta. Fíjate que
Ablanedo estuvo listo ahí con su reacción.
Sí,
bueno, yo creo que independientemente de eso, el árbitro no lo había visto. O sea, vio que el balón rebotaba, entraba y dijo, bueno,
la pelota entró claramente, salió por debajo de la red, pegó en la valla y quedó detrás de la portería. Pero eso generó dudas a todo el mundo.
Sí, yo estaba viendo ese partido como aficionado en la grada, justamente, digamos, en la prolongación de la línea del área grande de esa portería, en la tribuna este. Y claro, todos los que estábamos ahí lo vimos muy claro. Con lo cual dijimos, uy, que no va a dar el gol, que no lo da, y lo vimos muy claro. Pero entiendo que otras, tú que, por ejemplo, estarías en la cabina, más lejos,
sí,
dudaste,
y
¿no?
Dudé, de tal manera que yo recuerdo que en Carrusel Paco González luego me decía, pero bueno, después del partido, después del Carrusel, pero ¿cómo no lo viste? Y dije, no, si es que yo lo vi tan claro que dije gol, pero luego el árbitro y el auxiliar no concedieron el tanto de Julio Salinas, de Quique Setién, que yo mismo dudé, con un hándicap. Nosotros no teníamos de aquella
monitor,
no teníamos la repetición. Y entonces, claro, llega un momento que no crees lo que ves, ¿no?
¿Te recuerdas? El partido sí se estaba televisando.
No.
No se televisaba, claro.
Era un domingo a las 5. Claro. Sí. Y luego, además, es que hubo otra muy gorda en ese partido, que fue que Julio Salinas marcó un gol claramente con la mano. Ese era el... O sea, el Racing se hubiera puesto 0-1. Bueno, pues con el partido 1-1, hay un centro desde la banda derecha, seguía atacando el Sporting en la primera parte, hacia el fondo sur, y Julio Salinas salta de cabeza a disputar un balón con Liaño, no me recuerdo quién era el portero del Racing, tenía que mirarlo. Liaño era el portero del otro día que estábamos comentando.
Ah, sí.
El desplazamiento del Sporting.
Del Depor.
Sí, el anterior. Liaño ahí ya debía de estar en el Depor. Que salta con el portero del Racing y claramente mete la mano, pero no como Maradona, sino mucho más claro. Hace un palmeo de baloncesto. Y el árbitro da el gol por bueno.
Aquel día, sí, Rubio Valdivieso no tuvo su tarde. Yo creo que a lo mejor esto también le afectó, que ya se enteraría el descanso de lo que había pasado, ¿no?
Con el... Bueno, pero no lo sé, porque claro, ahí no había imágenes de televisión.
Bueno, pero igual había, él pero seguía... teléfonos. Y,
hombre, alguien
y,
claro, se lo podría haber
alguien
dicho.
Alguien le diría al entrar, el delegado arbitral.
Sí,
bueno,
alguien se lo podría haber dicho. Luego hay otras más circunstancias en el partido. Julio Salinas marca otro gol y acaba haciendo un corte de manga a la zona de la afición visitante, que eso le puede costar la roja.
Sí, y tampoco lo ve.
Tampoco lo ve, y encima hay dos expulsiones de dos jugadores del Racing, que son claras, pero claro, acaban con 9, o sea...
Ya, que ahora se lleven bien con el Sporting.
Por eso
ya
digo lo de la rivalidad.
No lo vamos a recordar mucho, porque si se acuerdan mucho de esto, sí. Igual se enfadan otra vez. Estamos remontándonos entonces a la temporada 95-96, fue
sí.
Esto, ¿no?
Vamos a escuchar el resumen en Canal Plus.
Sporting de Gijón 4, Racing de Santander 2, con la anulación de un gol absolutamente inexplicable, este de Setién.
Vean que el balón sale de la malla y parece ser que alguien interpreta que es que se coló por detrás de la red o por un lateral de la red y que ese balón no había entrado.
Fíjense en la repetición porque es un golazo de Quique Setién.
Un golazo anulado al Racing. Era, por cierto, el primer gol del Racing en la presente liga por Rubio Valdivieso.
Con 0-0 en el marcador. Este gol sí que no se anuló, es el de Lediakov, que adelantaba al Sporting de Recha en el marcador del Molinón. 1-0.
Comenzaba el descalabro del Racing, que en 3 partidos ha encajado 4 goles en cada uno de ellos, solo ha marcado 2.
Aunque conseguía empatar el partido el conjunto de Miera en ese remate de Alberto después del pase de Luis Fernández, era el minuto 37, 1-1.
Alberto, que siempre marca en el Molinón, lo hacía con el Valladolid. Y lo hace ahora con ayuda con el Racing.
Otro error grave de Rubio Valdivieso. Julio Salinas marca con la mano. 2-1 para el Sporting. Era el minuto 40. Vean la repetición. Fíjense en el brazo derecho de Julio Salinas. Ahí empuja la pelota.
Y bueno, cambia de dirección. Es clarísimo que cambia de trayectoria. No llega a la cabeza de Julio Salinas.
Versión Salinas de la mano de Dios. Lo lleva mal. Empataba ya en la segunda parte. De esa forma, Merino para el Racing de Santander. Minuto 47. Las oportunidades que seguían para el Racing en ese disparo al palo de la portería de Ablanedo. Y Salinas ahora sí muy bien, haciendo el 3-2 en el minuto 64. Aunque lo que hace después no está tan bien, fíjense. No sabemos a quién va dedicado ese gesto de Julio Salinas, que hace un gran gol.
Qué gran recorte, aunque le están agarrando 2 goles hoy, 3 en total Julio Salinas en tan solo 2 partidos que ha jugado.
Otro balón al palo, en este caso para el equipo de Ricardo Recha. Y Luis Fernández, que se va por ver la segunda tarjeta amarilla, a la calle después de esa entrada sobre Hugo Perico Pérez.
Segundo partido que acaba el Racing con 9, porque también fue expulsado Zygmantovic.
Dani Bouzas, su pase lo remata Lediakov. 4-2 en el minuto 71 de partido.
Y también 3 goles en la presente liga, el ruso Lediakov.
Y la expulsión que comentabas de Zygmantovic se produce en esta jugada por agarrar de la camiseta de esa forma tan descarada a Lediakov. No lo dudó Rubio Valdivieso, que expulsó a Zygmantovic. Y poco después señaló el final del partido. Sporting 4, Racing 2.
El portero del Racing era Ceballos. El partido del 17 de septiembre de 1995 finalizó 4-2 y no pasó nada más relevante porque era la tercera jornada. O sea, no tuvo mayor incidencia, pero claro, podía haber acabado perfectamente con otro marcador.
Pero seguro que todos los que estaban en el Molino aquel día recordarán el surrealista gol, no gol, de Quique Setién.
Salió en todos los sitios.
En el Molinón. Como para no, fue escandaloso. Gracias, Manfredo.
Hasta luego.
Hasta mañana.